El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 8 de agosto del año 2025. Un día triste para nosotros, para el periodismo colombiano y para el deporte. Porque lamentablemente, esta mañana, después de las 9, recibí una llamada de Campo Elías Terán contándome que Eugenio Baena había fallecido. Lamentablemente, él hace unos días sufrió un doble infarto en la madrugada, fue llevado a un centro asistencial. Ayer contábamos que su corazón estaba funcionando a menos de un 20% y tenía las arterias muy tapadas. La presión no había sido lo suficiente para poderlo estabilizar. De todas maneras, anoche, cuando se acostó, lo hizo con una gran alegría, con la esperanza de amanecer contento, vivo, con su familia. Esta mañana compartió con su hija, con una de sus hijas, Chechi Baena, 24 veces campeona mundial de patinaje. Lo afeitó, lo tuvo en sus brazos, lo sentó en una silla y de pronto se fue desvaneciendo, fue perdiendo los sentidos, se fue muriendo. Murió tranquilo, murió en paz, murió con todo el amor y todo el afecto de un país que lo quiso, porque fue un hombre feliz por encima de cualquier cosa. Fue un hombre que tuvo toda la valentía para hacernos reír y para aprender de él, porque fue un sabio del deporte. Curiosamente, estoy hoy en Barranquilla, tal vez en la silla donde él muchas veces hizo su programa deportivo. Estoy sentado en la cabina de Caracol Cartagena. Su tierra, su patria, su terruño, esa que defendió y que muchas veces exaltó. Él era Caribe por excelencia. Y hoy me fui frente al mar para dedicarle estas palabras que me salieron del corazón.
La noticia de la muerte de Eugenio Baena, que me duele en el alma porque era mi hermano de corazón, me agarra precisamente en esta que es tu tierra, en Cartagena. Esta Cartagena del alma que te hizo feliz, que te hizo contento, que te dio un aire Caribe que solo Eugenio como periodista tenía en el medio colombiano. Que además te dio una familia que disfrutaste y con la que moriste en vida, porque tuviste el privilegio y el placer de disfrutar todos los éxitos de la Chechi Baena. A Eugenio lo recuerdo con un cariño enorme, porque con él compartí muchos Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales de fútbol, eventos internacionales, transmisiones, programas, pero compartimos la alegría de ser felices, la alegría de ser caribes, de estar frente al mar siempre, disfrutando de la alegría y disfrutando de las cosas bonitas que nos dio la vida. Gozaste como nadie esta tierra y gozaste como nadie el periodismo que te hizo grande y que te recordará por siempre, Eugenio Baena.
Le cuento, Steven, que yo soy flojito, malito para llorar, pero casi me pongo a berrear aquí hablando de Eugenio Baena. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Pues no puedo decir que bien, César. Me sorprendió mucho la llamada esta mañana de la productora de 6 AM diciéndome es que lo necesitamos para salir al aire a dar unas palabras porque sabemos que usted compartió mucho con Eugenio. Yo le dije, pero ¿de qué se trata esto? No, pues que Eugenio murió. Entonces así tristemente me enteré de la muerte de Eugenio y yo lo entiendo perfectamente. Eugenio, más que un compañero, era un amigo, un hombre alegre, un retador de la vida, César, porque a pesar de los años nunca dejó de tener un espíritu joven, quizás el alma más joven de todos nosotros, y eso se notaba en cada viaje, en cada transmisión, en cada programa, compartimos Copa América de Chile, compartimos Copa América de Estados Unidos, Juegos Olímpicos, usted lo recordaba esta mañana, en ese apartamento en Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, cuántas cosas, por Dios, con Eugenio. Pero más allá de los eventos, desayunos, cenas, risas, la generosidad, porque si había alguien generoso era Eugenio, nunca dejaba pagar una cuenta. Siempre quería salir, no, él no quería descansar, él no sabía lo que era el cansancio. Y siempre defendió la evolución del deporte y en la vida, porque le gustaba decir que la tecnología nos hacía sentir modernos y vivos. Entonces, me acuerdo perfectamente de la frase que hasta hace muy poco la dijo en el bar: el día que yo deje de hacer radio, ese día me voy a morir. Le llegó la muerte primero. Y yo sé que allá arriba él está absolutamente satisfecho de lo que ha sido su carrera, porque hasta el último día de su vida pudo hacer lo que él tanto le gustaba, que era hacer radio, César, y aquí, en Caracol.
Hoy recordé esos días en los Juegos Olímpicos del 2016 en Brasil, en la Barra de Tijuca, en Río de Janeiro, porque estaba usted, estaba la
Chechi, Héctor Chávez,
estaba Héctor Eduardo Chávez, estaba Eugenio y estaba yo. Creo que éramos los que...
Éramos los del apartamento.
Los de ese apartamento. Uh-huh. Un apartamento muy bonito que nos brindó Caracol y donde compartimos más allá de lo periodístico. En unos Juegos Olímpicos uno no tiene tiempo de nada. Pero con la Chechi, que hacía su primera experiencia como comunicadora, y con Eugenio, que siempre era un manojo de alegrías, compartimos enormemente. Yo tengo que agradecerle a toda la gente que ha utilizado el correo del Pulso, elpulso@caracol.com.co, para dar sus condolencias. A don Juan Pavón, dice que hoy es un día triste para el periodismo colombiano, y los hacemos partícipes de este momento que es triste, pero que yo quiero recordar con alegría, porque eso era lo que transmitía Eugenio Baena. Eduardo Arroyo, los que crecimos escuchando las narraciones y las noticias deportivas de Eugenio Baena, lo vamos a extrañar por mucho tiempo. JK, desde Cúcuta, también nos ofrece las condolencias. Fernando Tálvaro, desde Manizales, lamentable noticia para toda la familia, mi abrazo grande. Luis Fernando Gómez hace una nota muy bonita, diciendo que el periodismo deportivo se ha quedado huérfano. Luis Fernando Gómez Cano, desde Medellín. Eugenio era un experto, tal vez el que más, en temas de béisbol.
Y de boxeo.
Y de boxeo. Él era un poco más disperso en los temas de fútbol. Se dejaba arrastrar por la pasión. Hace poco, Juan Fraile, en el noticiero del mediodía, pasó un momento que recuerdo con enorme cariño, que fue la medalla de oro de Óscar Figueroa en los Juegos Olímpicos. Estábamos transmitiendo los dos, Eugenio Baena y este servidor, y adelantamos el oro porque faltaban todavía algunos lanzamientos y técnicamente se podía adelantar el oro, y lo hicimos con un grito enorme en el escenario donde se estaba cumpliendo la competencia de levantamiento de pesas y la gente nos miraba extrañada. Han sido momentos espectaculares y quiero, Steven, que compartamos este último momento al aire que tuvimos los tres, Eugenio, usted y yo.
La polémica.
Fue en la polémica, sí, antes de la eliminatoria pasada contra Perú y contra Paraguay. Miren ustedes lo que pasó en la polémica que estábamos haciendo en la cancha de atletismo del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, vamos a invitar ya, ya viene don Diego Rueda. Venga, don Eugenio Baena, por favor, don Diego, don Steven, don Giovanni Cárdenas, porque seguimos en este previo del partido entre Colombia y la selección del Perú a las 3:30 de la tarde. Ya ustedes vieron en algunas imágenes a don Eugenio Baena. La pinta, pero venga, cuente cuál es la historia de la camiseta. Solo le falta el collar de caracoles, de dientes de tiburón, para que se vuelva yerbatero profesional.
Espera, al micrófono.
Lo conseguimos. Venga, hágase allá, don Eugenio, por favor, que la cámara lo tome. Sí, pero usted viene aquí a hacer desorden. Nosotros usted bien juiciosos.
No, pues usted lo llamó.
Con las mesas impecables. Pero venga, don Diego también tiene que venir ya. A ver, ahí está don Eugenio llegando.
No,
eso es una pinta de patriarca, de total, así de patriarca, de chamán nombre, dominante.
Ya te voy a decir el nombre oficial, que a veces no me lo sé.
Así se vestía el Joe, ¿no?
No, Joe no.
Ya me está
regañando. No, pero Joe tenía...
Me está regañando Cecilia, que no está viendo. Ay, Dios
mío. Uy, Chechi. ¿Chechi fue la que compró la camisa?
En Miami. La trajo en estos días.
Ah, no, elegante. Pero debe ser Made in China. Que aprovechen no ahora sé, porque los chinos no van a poder volver a entrar a Miami.
Espérate y te digo el nombre, César.
A ver, ¿qué hubo, don Diego, hombre? ¿Cómo le ha ido? Lo veo elegante, con gafas de piloto, sólido.
Sólido.
¿Usted manejó el dron hoy o no?
El dron, no.
No.
César, Diego, está apagado.
Hakimi se llama la camisa, una camisa Hakimi.
Hakimi como el jugador, bueno, Hakimi es el lateral derecho, bueno, del PSG.
Así se llama la camisa.
Marroquí, Hakimi. Pero, Diego, camisa. ¿A usted le gusta, con sinceridad, le gusta la camisa de Eugenio?
No, eso es hacer el ridículo.
Ridículo. Pero ridículo. Él no sabe de esto, hombre. Él no sabe nada de la moda ni nada. Él es roscó, Diego.
Eso es alta costura,
Eugenio. Alta costura, Diego. Él es roscó.
Bueno, ahí estaba Eugenio. Ustedes me disculparán, pero estoy realmente compungido y estoy triste, muy triste. Yo no me pongo triste tan fácil, pero cuando vuelvo a ver a Eugenio Baena, y mire cómo nos traiciona Steve en la memoria, no fue la polémica, fue el pulso haciendo el empate con el VAR.
Sí, sí, sí.
Y su camisa Hakimi era una camisa particular porque si algo distinguía a Eugenio Baena eran sus camisas. Ustedes todos se burlaban de ellas, pero a mí me encantaban las camisas de Eugenio.
Yo defendía las camisas, César, porque pues como todo el resto del grupo señalaba la camisa, yo hacía la contraparte. Pero Eugenio siempre fue un personaje supremamente original y usted en el video que le hace en sus redes sociales lo definía perfectamente. El espíritu caribe de Eugenio es difícil de encontrar. Porque es un espíritu caribe, no solamente en la forma de narrar o de contar sus historias, sino también de vivirla. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video que acabamos de emitir, de pasar aquí a través de nuestros canales digitales, ven la camisa, la pinta de Eugenio. La pinta de Eugenio es el Caribe mismo. Es el Caribe mismo.
Maravillosa.
Exactamente. Entonces, para la gente que además se confunde y dice, no, pero es que ustedes se burlaban, que no sé qué. No. Lo que pasa es que en radio todos los días hacemos una especie como de puesta en escena. Nos gusta de alguna manera entretener a la gente. Y Eugenio era feliz, absolutamente dichoso. Nunca se quejó por un chiste, por una chanza, por algo que nosotros, sus compañeros, dijéramos. Porque él le encantaba. Y él le encantaba responder y él le encantaba controvertir hasta de una pinta suya. Entonces, de eso se trataba el día a día de Eugenio con nosotros.
Sin duda, mire, yo quiero leer a la gente que nos acompaña en El Pulso permanentemente y que está lamentando lo que sucedió hoy con Eugenio, lamentablemente. Álvaro Miranda, el general, siempre está con nosotros. Desde Cartagena, Jorge Ceballos, un cartagenero, un hombre que siempre estuvo cerca, Eugenio Baena. Marino Velázquez desde Boston, Roberto Ariza desde Barranquilla, odontólogo. A Fafá, que nos acompaña con sus datos de asistencia. A nuestro colega José Diego Cardosa, a Juan Carlos Contreras, que fue directivo y es un hincha de Millonarios, a Gustavo López en Orlando, a Oscar Ritoré, a nuestro director, don Gustavo Gómez, muchísimas gracias, pendiente también del Pulso del Fútbol. Mire lo que hice hoy cuando llegué a Caracol, dígame, don Steve.
No, que es impresionante, César, aparte de las personas que usted ha mencionado, lo han nombrado grandes personalidades. El alcalde de Cartagena, Dumec Turbay.
Además, íntimos amigos.
Absolutamente.
Dumec sintió profundamente en su alma, en su corazón, la partida de Eugenio.
También el gobernador de La Rosa, Verano de La Rosa, Eduardo, el gobernador del Atlántico. También he visto, la Dimayor ha emitido un comunicado expresando su dolor y por supuesto haciéndole llegar el mensaje de condolencia a su familia. Grandes personalidades del país, porque es que Eugenio lo conocía todo el mundo.
Y lo quería todo el mundo, eso es fundamental en la vida. Uno se tiene que hacer querer por alguna cosa. A veces, hablando duro y claro, pues la gente se molesta, pero por alguna cosa uno se tiene que hacer querer, incluso por eso, por claro y contundente. Mire, cuando llegué aquí a Caracol, Cartagena, donde estoy, la noticia la recibí con don Gabriel de las Casas. Me vine a Caracol y lo primero que hice fue escudriñar en los archivos de Caracol.
Sí.
y saqué la hoja de vida de Eugenio Baena cuando llegó a Caracol.
¿La hoja de vida original?
La hoja de vida original, ustedes la van a ver, la gente de Red Más, de Canal 1 y de YouTube. Y me va a permitir leer algunos apartes.
¡Wow!
Nombre: Eugenio Claver de María Baena Calvo. Usted no tenía ni idea que se llamaba así.
Lo supe hasta el mes pasado, en el programa que usted emitió, ahí lo dijo él, ahí lo contó. No tenía ni idea que se llamaba así.
Eugenio Claver de María Baena Calvo. Tenía nombre de prócer, que era lo que era, de conquistador, que fue lo que fue. Sin duda un nombre bellísimo. Nació el 28 de septiembre de 1953. Estaba a punto de cumplir 72 años. Muy joven. Dirección al pie de la popa, donde hoy lo están velando. Lo van a velar a partir de las 3 de la tarde.
Es que él vivió ahí.
Su sepelio en Cartagena.
Desde su niñez. Ahí. Desde su niñez al pie de la popa. Eso nos contó él en el último viaje que tuvimos a Cartagena.
Mire, la dirección, ¿sabe cuál es?
¿Cuál?
Pie de la Popa, calle Real 21-203.
Y creo que la casa todavía existe.
Y el teléfono es 663630.
Ese ya no.
Bueno, profesión, periodista y abogado de la Universidad de Cartagena. Nombre de la esposa, Ruth Guzmán de Baena. Profesión, oficio de ella, abogada. Empresa donde trabaja, William Champs y Compañía Limitada. Cargo gerente. Eugenio fue gerente de Caracol en Cartagena.
Secretario de Deportes de la ciudad.
Fue clave, siendo secretario de Deportes de la ciudad, en la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 2006. Fue fundamental en esa gesta. Hijos, tres. Las hijas de Eugenia, de Eugenio, la Chechi Baena, que queremos todos. Raquel Alicia.
Raquel, sí.
María Eugenia.
Que era la menor.
Que era la menor y tuvo prácticamente dos hijos que no fueron de su matrimonio, tampoco por fuera, pero que quiso y que adoptó prácticamente como hijos. Juan Carlos, que fue el entrenador de la Chechi, y Brian.
Vivió con su hija Victoria Eugenia hasta recientemente.
Correcto.
Porque ella es muy joven, es una mujer muy joven y lo acompañó hasta hace muy poquito, vivían juntos en la misma casa.
Correcto. Llegó Eugenio con esta hoja de vida a ser asesor deportivo y director del programa Buenos Días Deporte, que tuvo hasta hace poco, en mayo 18 de 1992. Esa fue la fecha, ahí ustedes pueden ver la firma de Eugenio Baena. Y esto fue lo que más me impresionó. Referencias verificables. Óscar Rentería Jiménez y Edgar Perea Arias. ¿Qué tal las referencias para Eugenio Baena? Me emocioné viendo la hoja de vida de Eugenio, hecha máquina de escribir, de esas Olivetti de los años 90, y que hoy pues recordamos con dolor, pero también con emoción y con una alegría inmensa. Por haber sido sus amigos, la gente que lo quiso, por haber compartido con él y por haber podido disfrutar de Eugenio Baena Calvo. Eugenio Claver de María Baena Calvo.
Y el legado de Eugenio es tan grande que queda inmortalizado en una canción de Rafael Orozco, que él siempre decía, oiga, póngame la canción donde me saluda mi amigo Rafael Orozco.
Creo y usted que la tiene ahí, ¿sabe cómo es? Póngamela.
Creo que es Cariñito de mi vida, se la va a buscar César.
Ahí la busca Edgar rapidito, vale. Y con esa vamos a comerciales, ¿le parece?
Sí, señor.
Cariñito de mi
vida. Creo que es Cariñito de mi vida, me puedo equivocar, entonces mejor comprobar.
Mejor. Juguémonos la vida. Uno en este mundo se está jugando la vida todos los días, Steven.
Pero sí, él, no solo él, también... Mujer de mis sentimientos. Es mujer... Menos mal me corrigieron acá. Bien, mujer de mis sentimientos de Rafael Orozco. Entonces, y no solamente Rafael Orozco. Creo que también otros cantantes, entre ellos Silvestre Dangond, también lo saludan en otra canción. Es que un símbolo del Caribe, un símbolo de la tierra.
Del Caribe, además era amigo de todo el mundo.
Todos.
Amigo de todos los cantantes, amigo del Joe... Amigo de la gente que hizo arte, que hace arte en esta región maravillosa. Este Caribe espectacular, un Caribe que ha dado grandes personajes para el mundo. Tenemos ya la canción, don Edgar, usted me dirá.
La están buscando.
y vamos a comerciales con ella. Bueno, yo sigo leyendo gente.
Pero un saludo a Lucho Anaya, que fue el que me corrigió y me dio la canción correcta. Mujer de mis sentimientos, de Rafa Orozco.
Sí, Guillermo Campo dice, Eugenio tuvo siempre una gran amistad con Wilfrido Hincapié hasta el día de su fallecimiento. Y manda la fotografía maravillosa. Jorge Luis Ramírez, mis condolencias. Arriba, Eugenio Baena. Hoy lo recordamos con un cariño y una emoción realmente grande.
Y he publicado, César, en mi cuenta, pero se la voy a enviar a nuestros productores para que la publiquemos también en la cuenta del Pulso a la Una. La foto, una foto espectacular de Eugenio Baena, de Campo Elías Terán, que ya tampoco nos acompaña, y al lado de él o de ellos, el gran campeón Happy Lora, y muy chiquitico, de unos 7, 8 años, Campo Elías Terán Jr.
Qué maravilla, sí. Qué maravilla foto. Un abrazo a Campito. Mire, Eugenio se subía al ring, se agarraba de los postes, de las cuerdas, para entrevistar a los boxeadores. Me acuerdo, Eugenio, Fabio Poveda, Melanio Porto, todos los grandes periodistas de la costa acompañando a Antonio Cervantes, Kip Pandelé, al Happy Lora, Fidel Baza, a los hermanos Pérez, a todos los grandes boxeadores y haciéndonos vibrar con sus peleas espectaculares, al Rocky Valdés y sus peleas en Mónaco y en los Estados Unidos. Fueron momentos realmente inolvidables. ¿Tuvimos la canción, Edgar, o todavía no?
No. Vamos a la pausa, me dice, y volvemos.
Vamos a la pausa y ya la tendremos en un determinado momento para despedir el programa. Nos está saludando y enviando condolencias Juan Carlos Galindo, Ignacio, Nacho Gaitán, muchísimas gracias. Nos manda Jorge Ceballos desde Cartagena, el mosaico, cuando se graduó en el Colegio La Salle de Cartagena, Eugenio Baena, y el mosaico de la Universidad de Cartagena, Facultad de Derecho, donde se hace doctor en Derecho y Ciencias Políticas. A Gonzalo Hernández también el agradecimiento a Marlos Blandón, Alberto Hernández, Gloria Fernández, María Eugenia Sinisterra, dice que va a llorar a Eugenio, a quien recuerda con mucho cariño. Y hoy, en el hotel donde llegamos aquí a Barranquilla, nos encontramos una familia maravillosa, hincha del Pulso, que sintió la noticia. A Camila Gómez, ingeniera civil de la Universidad Nacional de Manizales, estaba con su papá Jaime Gómez, con su mamá Beatriz, el abrazo grande,
César,
y el agradecimiento. Sí, señor.
Y Saúl Armando López nos aporta, dice, otra canción donde Rafael Orozco nombra a Eugenio Baena se llama El Hombre Caribeño, donde relata lo que fue Eugenio Baena. Sí, es que las canciones, yo le digo, eran como 10 canciones. Y en su saludo en el programa de Buenos Días Deporte de Eugenio, la cantidad de saludos era minuto y medio, 2 minutos de grandes personalidades saludando a Eugenio.
Sin duda. Bueno, nos metemos en los temas deportivos. ¿Usted sabía que Juan Valdés va a patrocinar por primera vez un equipo de fútbol?
Sí, a River Plate, y me gusta mucho que sea así. Celebro la noticia. La verdad es que he visto críticas porque algunos dicen, pero ¿por qué no patrocinar un equipo colombiano? Y yo le tengo la respuesta. Claro. Es que el negocio de Juan Valdés en el exterior es más grande que incluso en Colombia. Claro. Es una marca exportación, es una marca que...
Patrocinó la Fórmula 1 en un determinado
totalmente
momento,
César.
Y algún torneo de tenis de la ATP importante también.
Entonces es entendible que ellos busquen en el exterior esa clase de patrocinios. Yo me acuerdo que yo me tomé un tinto de Juan Valdés en Qatar, en plena Doha. Entonces, eso se entiende, es para que la gente entienda por qué se hace la inversión afuera y no en un equipo colombiano.
Claro, escribió don Germán Bamón, que es el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. A partir de hoy, en el mítico Estadio Monumental, la casa de River Plate, solo se servirá Juan Valdés Café 100% colombiano, así como en sus oficinas, centro de entrenamiento y restaurantes del club. Lo puso en su cuenta de X. Eso va a hacer que mucha gente esté cerquita de River Plate, que tiene un colombiano, Juan Fernando Quintero. Bueno, hablemos un poquito de la jornada de hoy, Steven, en el fútbol colombiano.
Pero le puedo dar una noticia antes, que ha paralizado un poquito el tema del fútbol bogotano. ¿Sí? Es que Gustavo Quintero Ardila, que es el secretario de Gobierno de Bogotá, publicó en sus redes sociales pues un mensaje que dejó preocupados a los hinchas. Sin embargo, pues él tiene un argumento. Recuerde que este sábado las Leonas van a oficializar como locales ante las embajadoras, es decir, Santa Fe Millonarios Femenino. Pero además también tenemos partido masculino próximamente. Lo que él ha pedido, Gustavo Quintero, solicita que tanto el partido masculino como femenino entre Millonarios y Santa Fe se jueguen después, luego de lo ocurrido en el Movistar Arena.
¿Y eso para qué sirve?
Según él, no es momento de dar papaya por las condiciones de conflictividad, dice él, de los últimos días, que hasta que en la ciudad se desescale todo este tema.
La solución, doctor Gustavo, no es vender el sofá. La solución es acabar con las barras bravas. Esa es la solución. El problema no está en la cancha si no hay barras bravas. El problema no está en la tribuna si no hay barras bravas. El problema no se arregla corriendo los partidos. No se arregla aplazando los partidos. Y menos un partido de la Liga Femenina. Doctor Gustavo.
No, pero además, haciéndolo previamente, sí me parece que es un mensaje de que nos estamos dejando ganar por los violentos.
No, pero no nos vamos a seguir dejando ganar, que eso es lo que quieren, que no haya partido, que no haya concierto, que se suspenda el estadio, no, que multen a Santa
César,
Fe, que
multen a Medellín. Yo he sido muy claro que si, por ejemplo, antes de un partido, cuando ya estás en el estadio, se produce un hecho violento que comprometa la seguridad de la gente, no se puede hacer. Pero,
lo ha dicho usted, pero, que comprometa la seguridad de la gente.
Exacto. Pero ahora,
la seguridad de la gente.
Pero ahora, a días del partido, es imposible que nosotros como sociedad no podamos responder ante un reto que nos ponga por delante una generación chiquita y violenta. Eso no nos puede pasar.
No, pero eso no puede ser. Nosotros no podemos estar aplazando todo cuando pasa un acontecimiento triste, lamentable, censurable. Hay que salir adelante. Tenemos que hacer que la justicia funcione, que la autoridad ejerza, que esa autoridad sea respetada por los violentos. Pero es que aquí nadie respeta a nadie. Aquí la gente hace lo que le da la gana. Y como vamos, vamos mal. Por eso, don Gustavo, corríjalo. Como autoridad municipal que es. Pero no venga a decir que la solución es aplazar el partido de mañana y el de pasado mañana.
No, pero además,
con eso
además,
no arregla
César,
nada, don César, Gustavo. Nada.
Me llama poderosamente la atención que él diga que hasta que se desescale los ánimos. Pero no. ¿Y quién mide eso?
¿Quién puede determinar?
¿Quién puede determinar en qué momento se desescaló?
Las autoridades, Steven, sabían lo que podía pasar en el Movistar Arena. Porque todos conocían los antecedentes de ese grupillo musical que se llama
Damas
Mujeres
Gratis.
Damas Gratis, así se llama. Todos sabían lo que ha pasado. Ese grupo, Damas Gratis, no puede ir a tocar a Uruguay porque ya armó un caos terrible. Y seguramente que en otras partes lo miran con recelo también y con prevención.
Bueno, de acuerdo, pero la música
pues
de todas
si
maneras no tiene la culpa.
Saben cómo soy, ¿para qué me invitan?
Sí, pero bueno, la música no tiene la culpa, César. Es como
no,
decir que la
música no tiene la culpa. Yo
no
estoy
logística,
echando la culpa a la música.
No, pero
le estoy echando la culpa a unas personas que programan un concierto de un grupo musical que genera caos y genera peleas y genera enfrentamientos porque lo siguen los barristas del fútbol, pero no los barristas que van con la familia al estadio, los barristas que van con puñal al estadio.
Puede ser una de las razones, pero fundamentalmente aquí nadie obligó a nadie a llevar un puñal, nadie obligó a nadie a increpar al otro, a buscarle conflicto, a buscarle problema. Los directos responsables son los que tienen que hoy ser capturados, judicializados y puestos tras las rejas. Pero pues como nuestra justicia funciona a veces
claro,
a medias.
Yo había visto, Steven, que los barras bravas, los delincuentes, los bandidos que quieren armar caos, llevarán puñal a los estadios, porque van buscando pelea y van con la intención de matar al rival. Lo que no había visto nunca es que llevaran puñal y cuchillos a un concierto en un sitio como el Movistar Arena. Nunca, nunca lo había visto. Sí. Bueno, pasa, ¿no?
Normalmente uno se siente seguro en un concierto. Yo me siento muy seguro en un concierto, no tanto en un partido de fútbol. Ahora ya no sabe uno dónde va a estar seguro.
Sí, pero en Bogotá últimamente nos hemos sentido seguros en los partidos de fútbol. Y hay que decirlo. Porque ha habido unos controles y ha habido un manejo de la seguridad que ha sido adecuado y que ha evitado que haya conflicto entre dos barras que son complicadas. Ahora, me decía
es que César, yo estuve
que en había barras de Santa Fe organizadas.
Sí.
Se ubicaron en un sitio. De Millonarios organizadas y de Nacional.
Lo que pasa, César, es que yo estoy hablando general.
En un caldo de cultivo.
Estoy hablando general. Y como me tocó la final de Copa entre Nacional y América, y dije, Dios mío, qué caos. Yo hacía rato no estaba en un escenario tan dramático como ese, pues por eso digo que en el fútbol uno a veces no se siente seguro.
Sí, de acuerdo. Y hay niveles de temor y de riesgo que son altos, pero que las autoridades tienen que controlar y tratar de quitar para que la gente pueda ir a un espectáculo tan popular, tan universal y de todos los días.
Y en familia.
Como el fútbol y en familia. Bueno, antes de hablar de Atlético Nacional, partido frente a Alianza, de Millonarios, partido frente al Deportivo Cali, bastante, bastante caliente, una pausa y ya seguimos. Y mucha gente me está reclamando por la frase del día. Va la frase del día hoy un poco tarde por el homenaje a Eugenio Baena, pero tiene que ver con él. La frase del día: es mejor tener con quién pasar los domingos que los viernes. Joaquín Sabina. La frase, Steven, tiene una connotación diferente, pero se aplica perfectamente porque ¿cuántos domingos no pasamos con Eugenio Baena en el Carrusel Caracol?
Claro.
Fueron muchísimos, muchísimos domingos y él decía, qué maravilla poder trabajar un domingo, poder estar aquí con todos ustedes y compartir. Y fueron momentos inolvidables.
La nena. Y la narración.
La nena ganó.
Espectacular.
Y la nena ganaba todo.
Pues es que es una maravilla. Chechi Baena es claramente una de las 10 mejores deportistas en la historia de Colombia, César.
De pronto de las 5.
De pronto hasta de las 5.
Porque es que es la que más títulos mundiales tiene, 24.
Ahora,
los títulos mundiales valen en cualquier deporte.
Ahora, la frase de Sabina conduce a un tema, me imagino yo, más romántico, ¿no? Porque el domingo en la tarde.
Más de pareja.
Sí, el domingo en la tarde usted busca la pareja y el viernes en la noche usted busca el foforro.
Usted el viernes tiene 3, el domingo duerme solo.
El viernes tengo 3 rayitas del celular vital, porque estoy que me voy a dormir a las 8 de la noche o a las 9 cuando terminamos la polémica. No, ya los viernes míos ya son muy tranquilos, César. Ya pasaron.
¿Usted cree que el partido Millonarios Cali tiene morbo?
Yo creo que sí, claro que sí. Tanto morbo tiene que el propio Gamero le preguntaron, ¿usted cómo cree que lo van a recibir? Y Gamero respondió, no, yo no sé cómo me van a recibir, pero yo solo sé que voy a ir al Campín a ganarle a Millonarios. O sea, retador Gamero, respetando a su ex equipo, pero retador.
Oiga, ¿sabe que ayer cuando llegaron al hotel donde se encuentra alojado el Deportivo Cali en Bogotá, hubo algunos hinchas de Millonarios que acompañaron a Gamero y le agradecieron y no sé si alcanzaron a compartir con él, pero estuvieron allí acompañando a Gamero. Mire la posible formación de Millonarios. A ver cómo le parece. Por fin Guillermo de Amores.
Qué bueno.
6 fechas tocó esperar.
Y hacía falta.
Guillermo de Amores en la portería, hacía falta. Elibelton Palacios.
Sí.
Andrés Ginars, Jorge Arias y Danovis Banguero. Sebastián del Castillo, que va por buen camino, arrancó bien. Y le ha dado la confianza el técnico David González. Nicolás Arévalo, Becan Castro, Alex Castro, Edwin Mosquera y Jorge Hurtado. ¿Y el Deportivo Cali? ¿Le gusta esa formación de Millonarios o no?
Me gusta la formación de Millonarios porque yo he sido, creo que de los pocos que ha defendido la contratación de Alex Castro, porque Alex Castro me parece que partido a partido viene mostrando una evolución muy interesante, un jugador que por banda es habilidoso y rápido.
Yo creo que le puede aportar a Millonarios.
Y que cuando interioriza tiene una visual del campo, una visual del juego muy, muy buena también, casi que disfrazándose de 10. Y en el caso de Becan Castro, a pesar de que se ha perdido algunas oportunidades, yo veo un mejor Becan Castro que el que veía en Equidad, le quiero decir. Un Becan Castro que está tratando.
Más maduro, más hecho. Sabe que le sirvió mucho estar con Alexis García. Además, ahí fue titular, hizo goles. Aportó a un equipo que lamentablemente no rindió, pero yo también veo a un Becan Castro más maduro que al paso que va. Si la mete un poquito, puede convertirse en fórmula de solución. para Millonarios y en jugador
bueno,
titular.
Bueno, y el reto de cabezas Hurtado.
Que hay que decirle a Jorge Hurtado porque él no quiere que le digan
vale,
cabezas.
Vale, entonces a Hurtado hay que decirle que tiene un reto enorme porque lo que le ha faltado a Millonarios no es tanto juego. Yo creo que en juego uno puede discutir en algunos momentos de los partidos, pero lo ha tenido. Lo que no ha tenido es gol. Creo que ahí sí, es donde ha estado la diferencia.
Yo por eso le digo... Donde tiene que enfatizar David González, mucho gol no va a tener, porque no hay jugadores de una enorme cantidad de goles. Hay que esperar lo de Jorge Hurtado, que hizo goles en la segunda división del fútbol de Grecia. Pero muchísimo gol no hay, y por ahí que Beckham se destape y que de pronto resucite Jordana, porque ya ni siquiera titular aparece en el equipo de los Millonarios.
Es que cuando no hay un goleador, goleador, cuando no tienes un goleador, goleador, que lo tiene Millonarios, pero lo tiene lesionado, que es Castro.
Hay que repartir las cartas entre todos.
Hay que repartirlas,
claro.
César.
Ahora, lo que hay que hacer es fortalecer la defensa. Es que Vanguero mejore, Elivelton está en alza, Arias ha mantenido un nivel notable, lo mismo el jugador Andrés Ginás, y que responda Guillermo de Amores. El Deportivo Cali. Va con Alejandro Rodríguez en la portería, Fabián Biafara, Guzmán Corujo, Joaquín Varela, Luis Manuel Orejuela, el otro lateral, Jason Gordillo, Andrés Colorado, Javier Reina, Andrés Estupiñán, Fabián Castillo y Avilés Hurtado. Tiene buen equipo. Avilés arrancó bien y esa es una de las buenas contrataciones, no importa la edad, que tiene el fútbol colombiano, Steve.
Sí, aquí dice, por ejemplo, nuestro amigo Darío Salamanca. Dice Darío Salamanca que el Cali es malísimo. No, yo no creo que el Cali sea malísimo. Lo que pasa es que en ese proceso de construcción es normal que tenga unos partidos tan malos como el que tuvo ante Llaneros, donde le llegaron tres veces y le marcaron tres goles y solamente le llegó dos veces a su rival. Pero otros partidos, la verdad, he visto un Deportivo Cali interesante, un Deportivo Cali que está tratando de tener una defensa muy sólida y de generar transiciones rápidas. A ver si Millonarios lo lee y no le va a permitir eso.
Sin duda. Ahora, para la gente que piensa que si pierde Millonarios van a sacar a David González, les puedo anticipar que no. Obviamente que las derrotas van debilitando la posibilidad de los jugadores, de los técnicos, pero no va a salir pronto. La idea es mantener a David González, confían plenamente en él los directivos y así haya muchas protestas y muchas inconformidades. La idea es, y hay convencimiento, de que el equipo puede salir adelante y mejorar. Atlético Nacional frente a Alianza. Nacional iría con Harlen en el Chipichipi Castillo, Joan Castro, Simón García, César Haidar, Andrés Salazar, Jorman Campuzano, Juan Manuel Zapata, Marlos Moreno ya como titular, Juan Bausá, que aparece, Billy Arce y Facundo Batista. Pone toda la pesada y los jugadores que llegaron como refuerzos.
Pero si está Marlos...
¿Por qué no iría David Ospina?
Es una buena pregunta. Ya voy a preguntar a la gente de Medellín a ver qué me dicen, César. Pero me llama la atención también la titularidad de Marlos Moreno. Yo a Marlos lo vi unos minuticos que le dieron en el partido anterior. No me pareció, pues, no lo vi mal físicamente. Lo vi un poquito desconfiado, con falta de confianza ya cuando tenía el balón y se iba a enfrentar a los defensores. Normal para un jugador que viene de tumbo en tumbo. Ojalá esto quiera decir que en los entrenamientos el técnico de Atlético Nacional haya visto evolución, haya visto que es un jugador al que se le puede confiar una titular.
Pero mire, yo diría que... Es muy temprano para juzgarlo, ¿no? Va apenas un pedazo de partido.
No, por eso.
Hay
por
mucha
eso,
ilusión, no. Steven, de parte y parte. No, entiendo lo que usted dice. Hay mucha ilusión de parte y parte, sobre todo el jugador que ha sido un fracaso en los equipos anteriores.
Sin duda.
Ahora, por ahí estaban diciendo que Nacional tuvo que pagar un dinero por él. No, el jugador llegó libre a Atlético Nacional, llegó sin derechos, hubo que pagar, por supuesto, un bono por ser jugador libre. Y se hizo contrato por año y medio. Ojalá rinda, porque tiene todas las condiciones.
No, y está joven, César.
Mundo.
Todavía está joven.
Joven todavía, claro.
27, 28 años, todavía sí, le queda carrera por delante.
No estaba David entre los convocados. Debió tener algún problema físico, pero no lo tengo claro. Para la gente que dice que si pierde Atlético Nacional frente a Alianza, podría peligrar el técnico Gandolfi. Por ahora no peligra. Repito, si los resultados no se dan... se va debilitando la confianza en el técnico. Pero por ahora la idea clara de los directivos de Atlético Nacional es mantener a Gandolfi y tenerlo, mire, ojalá por el año y medio de contrato que firmó.
Mire lo que me trasladan desde Medellín. Ausencia de David Ospina y Juan José Arias por decisión del técnico, punto. Camilo Cándido, Mateus Uribe, recuerde que fueron expulsados en el juego anterior. Sí. Y tenemos a Mateus, a Dairon Asprilla por el tema médico. Esas son las ausencias de Atlético Nacional y la explicación de cada una.
Ah, perfecto, están clarísimas. Entonces, ojo, saca a David Ospina por decisión técnica, Gandolfi, ¿no?
Sí, señor, por decisión técnica. No hay ninguna lesión, no hay nada de qué preocuparse.
Bueno, ayer debutó como titular Luis Díaz con el Bayern en la victoria frente al Tottenham, 4-0. Partido que no tuvo ninguna aparición importante de Luis Díaz, tuvo una jugada que pudo haber sido gol y le hizo una al Cuti Romero. ¿Usted vio la que le hizo al Cuti Romero?
Espectacular, César.
Le pegó una sacada de esas impresionantes, pero no fue un partido bueno de Luis Díaz.
Que ya lo tiene de hijo, en Argentina también se la ha hecho.
Lo tiene de hijo. Lo criticaron en Múnich. Algunos medios criticaron el primer partido como titular de Luis Díaz, pero está temprano.
Pero no veo críticas fuertes. Yo leí.
No, simplemente es que criticaron el
algunos
partido.
Dicen que no brilló, otros dicen pues que faltó un poquito más de chispa.
No brilló, es cierto que le faltó
por
chispa
eso,
también.
Por eso no es fueron críticas así de
es
esas
normal.
Criminales.
Ahora, el que lo elogió tremendamente fue Kompany, el técnico. Dijo que era un jugador fundamental, que tenía sacrificio, que tenía talento, que era fuerte en el 1-1 y que seguramente le iba a aportar muchísimo al equipo.
Que será su rival seguramente en algunos momentos. Me pareció súper interesante porque lo tiraron al otro costado para que Lucho estuviera por izquierda. Entonces eso habla de las facilidades que le van a dar a Lucho para que pueda brillar. Es que claro, César, pagaron 75 millones, viene de ser titular del Liverpool, pues ponlo a brillar. ¿Para qué lo trajiste si no es para eso?
Bueno, Cruz Azul empató con Colorado Rapids 2-2 y ganó en la definición de los penaltis 5-4. El tema es que Mier fue responsable de la primera anotación. Regaló una pelota en el saque, se volvió a equivocar, le hicieron gol y hoy sí le dan con el alma a Mier. Si le dieron cuando se equivocó en el partido anterior y regaló 2 goles, hoy le vuelven a dar los
pero menos mal clasificó
en México.
Menos mal clasificó. Eso sí, matiza un poquito lo que puede hacer el dramatismo de la crítica.
Clasificó 5-4, el penalti errado por el equipo de Colorado fue errado, fue desperdiciado, no intervino Mier. Ayer Unión y Pasto empataron 1-1, ahí le agarré un puntico don Steven, estamos empatados, gol de Hinojosa, aprovechó el Pasto el empate.
Tranquilo, que queda todo el fin de semana.
Tuvo un jugador más. Y el Medellín tuvo dificultades frente a Jaguares, le ganó 1-0, dificultades en la definición fue superior y le quitaron a Steven un gol que no hay derecho. El árbitro bastante mal, el asistente peor, el gol era absolutamente legal del polaco y se lo quitaron de manera increíble. Y James Rodríguez no tiene todavía acercamientos para renovar con León. ¿Usted cree que lo van a renovar o no lo van a renovar?
Lo van a renovar.
Sí, lo van a renovar, pero no hay acercamientos. Se está hablando directamente con Jesús Martínez padre, que es el que se ocupa del Pachuca, su hijo Jesús Martínez Jr. El de la billetera se ocupa del equipo León, que es el de segundo rango.
Me están diciendo que ya tenemos la canción, César, cuando quiera, antes de despedir.
Sí, señor. Y aquí está la canción, en un homenaje que hoy lo hicimos con todo el sentimiento del mundo, recordando a Eugenio Baena Calvo, que se nos fue lamentablemente, que no está con nosotros.
Bueno, sí está, César.
Que nos dejó, no está en
físicamente,
cuerpo presente,
exactamente.
Pero siempre estará en el corazón y eso es lo más importante. Eugenio Claver de María Baena Calvo. Nos despedimos recordándolo, alegres por los muchos momentos que compartimos con él y compartieron ustedes los oyentes y con esta canción que le dedicaron al gran Eugenio.
Eugenio Baena, feliz día en Cartagena.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.